Jo també, com en Terry, he vingut de suplent, perquè com que ens ha fallat el torero estranger, han hagut de recórrer els banderilleros locals. I em toca presentar en Félix de Azúa. Presentar Félix de Azúa és una cosa del tot inútil, donat que és prou conegut com a novel·lista, poeta i assagista, i pels magnífics articles amb què de tant en tant ens obsequia des del País. Avui que som aquí per parlar de la felicitat i de la malaltia mental, penso que ningú tan adequat com ell que porta el nom de Fèlix. Fèlix vol dir feliç, sí, però en català el llatí Fèlix ha donat també feliu, i el poble, algunes vegades savi, ha equiparat feliu amb, si no boig del tot, sí com a mínim amb tocat de l'ala. És a dir, que feliç i feliu bé deuen tenir alguna cosa a veure. El cas és que Félix de Azúa, de feliu, no en té res, o en té el mínim necessari per poder ser ara aquí parlant de tot això, de felius i de feliços. I de feliç, n'és de feliç, Félix de Azúa? Recordo la primera vegada que el vaig veure. Deu fer ja 20 anys, com gairebé de tot. Jo era un recluta provincià amb permís, cap pelat i tímid, i m'estava al mínim rebedor de l'editorial Seix Barral esperant per una novel·la de Bassani que havia de traduir. Hi havia llavors a Seix Barral una secretària grassoneta, de carn fresca i una mica bleda, que no sé per què feia cara de dir-se Roser. La nena s'estava dreta davant d'un fitxer, remenant calaixos i traient i desant papers com una condemnada. Llavors, de cop, alt, ros, amb 20 anys menys, va aparèixer per una porta Félix de Azúa. Duia un niqui de rus de color groc que portava de dalt a baix amb una cremallera. No ens coneixíem i així vaig poder observar-lo. Ell, trepitjant fort, es va acostar a la Roser, creiem que es deia Roser, i li va dir, ¿quién fuera fichero? La nena va enrugir i va baixar el cap i va fer veure que no en tenia res de res. Félix de Azúa va desaparèixer per un altre poc. Els meus ulls de recluta de províncies, ara els barcelonins en diuen de comarques, aquell noi se'n presentà com el paradigma de la felicitat absoluta. Ara, tal com ens explica en el seu últim llibre, ens diu que no n'era gens de feliç, llavors. Irònicament, se m'acut de pensar que jo potser sí que n'era, fent la mili a Sant Climent. Les coses mai no són el que semblen. I ara, n'és de feliç, Félix de Azúa? Espero que no. Almenys que se'ns hagi tornat del tot feliu. La felicitat no és pas una cosa d'aquest món i en tot cas, si ho és, no està pas a l'abast d'una persona intel·ligent. De tota manera, corre el rumor que sí, que n'és molt de feliç. L'altre dia a Madrid un amic comú em deia «De hecho, el único de nosotros que es verdaderamente feliz es Félix». O sigui que ja ho veieu. Feliç o no, què importa? El que sí que sé és que és un magnífic escriptor i un gran amic. I és per mi una satisfacció poder-lo presentar avui, aquí, a la ciutat de Sant Feliu o de Sant Fèlix, com millor ho sembla.
De otro lado, claro, antes cuando nos hemos repartido el turno de intervenciones, yo me he quejado mucho porque, claro, los del lugar se han repartido los sitios bien y tal, y he dicho, bueno, me habéis dejado para el último porque, claro, lo vais a decir todo, ya no tendré nada que decir, y así ha sido. Es decir, yo en este momento lo único que voy a hacer es repetir lo que ya habéis oído. ¿Qué Dios? ¿A que no se sen? ¿Y ahora? Bé, ara us repetiré el que ja heu escoltat. No introduciré más que algunas variaciones mínimas. Cuando me dijeron de venir y yo manifesté mi incapacidad para hablar de estas cosas, me dijeron que sí, que tenía que venir porque fundamentalmente la idea de hacer unas sesiones sobre felicidad y salud mental venían, y eso me parece muy sensato, venían después de la lectura de este libro, que yo no soy prácticamente responsable de él. Es decir, ya sabéis que los escritores, cuando escribimos una cosa, tenemos una relación muy vaga con lo que escribimos, ¿no? Yo fomento la sensación de que allí hay algo mío y que puede ser verdad, y tal, pero esto es mentira. Si es mentira, de arriba abajo, pero no se lo diréis a nadie. Y entonces me dijeron que no, que tras la lectura de ese libro, que les había parecido que había una relación bastante interesante entre felicidad y salud mental y que pues he tenido. De modo que lo único que voy a hacer es explicaros muy brevemente cuál es el origen de ese libro y en qué consiste, os ahorráis el leerlo y todos están contentos. Es una paradoja que es ahí en donde conectamos con Emilio Lledó, una paradoja que propone Plutarco y que incluye Rafael Sánchez Arlosio en uno de sus últimos libros, en Si los dioses no cambian, aquí no pasa nada, y que es un libro espléndido y que os recomiendo mucho más que cualquier otro, en donde Ferlosio transcribe la siguiente escena descrita por Plutarco. Cíneas, pues, sigue literalmente Plutarco, como viese a Pirro acalorado con la idea de marchar a Italia, en ocasión de hallarle desocupado, le movió esta conversación. Dícese, oh Pirro, que los romanos son guerreros e imperan a muchas naciones belicosas. Por tanto, si el dios nos concediese sujetarlos, ¿qué fruto sacaríamos de esta victoria? Y Pirro le respondió: preguntas, oh Cíneas, una cosa bien manifiesta, porque, vencidos los romanos, ya no nos quedaba allí ciudad ninguna, ni bárbara ni griega, que pueda oponérsenos, sino que inmediatamente seremos dueños de toda Italia, cuya extensión, fuerza y poder menos pueden ocultarse que a ti que a ninguno. Detúvose un poco Cíneas y luego continuó: bien, y tomada Italia, oh rey, ¿qué haremos? Y Pirro, que todavía no echaba de ver a dónde iba a parar, respondió: aquí cerca nos alarga las manos Sicilia, isla rica, muy poblada y fácil de tomar, porque todo en ella es sedición, anarquía de las ciudades e imprudencia de los demagogos desde que faltó Agatocles. Tiene bastantes probabilidades lo que propones, contestó Cíneas, pero ¿será ya el término de nuestra expedición tomar a Sicilia? Si el dios nos dé vencer y triunfar, dijo Pirro, que tendremos mucho adelantado para mayores empresas, porque ¿quién podría no pensar después en África y en Cartago que no ofrecería dificultad, pues que Agatocles, siendo un fugitivo de Siracusa y habiéndose dirigido a ella ocultamente con muy pocas naves, estuvo casi en nada en que la tomase? Y dueños ya de todo lo referido, ¿podrá haber alguna duda de que nadie nos opondrá resistencia de los enemigos que ahora nos insultan? Ninguna, replicó Cíneas, sino que es muy claro que con facilidad se recobrará la Macedonia y se dará la ley a Grecia con semejantes fuerzas. Pero después de que todos nos esté sujeto, ¿qué haremos? Entonces Pirro, echándose a reír, dijo: descansaremos largamente y pasando la vida en continuos festines y en mutuos coloquios, nos holgaremos. Después que Cíneas trajo a Pirro a este punto de la conversación, le dijo: pues, ¿quién nos estorba, si queremos, el que desde ahora gocemos de esos festines y coloquios, supuesto que tenemos, sin afán, esas mismas cosas a que habremos de llegar entre sangre y entre muchos y grandes trabajos y peligros, haciendo o padeciendo innumerables males? Y una cuestión. Cuando, a lo largo de esta anécdota, se os ha despertado la memoria, habéis recordado la misma anécdota pero cristianizada. ¿Recordáis? Que no sé qué santo eran, dos santos, Santo Tomás y San Cristóforo, San Dionisio y San Apapucio, es igual, uno de ellos le decía al otro: ¿y qué harás, no sé qué, cuando termina los estudios, etcétera? Y yo te diría: ah, pues entonces ya serás arquitecto. Bueno, y cuando seas arquitecto, ¿qué harás? Bueno, construir muchas casas, etcétera. Y al final, la pregunta de rigor era: ¿y de qué te servirá ganar todo el mundo si pierdes tu alma? Bueno, ¿veis claramente cuál es la diferencia entre la posición griega? Vamos, en el caso de la escena que describía Plutarco ya no es griega, pero pertenece todavía al orden de la clasicidad, y la anécdota cristiana. En su versión clásica es evidente que era de todo punto lógico que si los esfuerzos y los trabajos y la sangre se hacían exclusivamente para llegar al momento en que pudiera festejarse y holgarse las muchas conquistas, entonces no había necesidad de llegar a esas conquistas y esos trabajos, esos esfuerzos, y que se podía comenzar el banquete y holgar de inmediato. Claro, el cristianismo comienza a cegar esa posibilidad, que era poca, pero algo era, que era un poco, como decía Terry Cabras, la posibilidad de decir: bueno, pues olvidémonos del esfuerzo, olvidémonos de la tensión, destensemos el arco y comencemos a destapar botellas, ¿no? Pero claro, el cristianismo impedía esa posibilidad, la impide. Y la impide de esta manera, diciendo: no, es que aunque te pongas a festejar ahora y cojas las botellas, las descorches y te las todas, claro, ¿de qué qué te sirve si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve si pierdes tu alma? De manera que ni así. Claro, que hubiera algo a ganar y que no fuera de aquí. No sé para qué nos esforzamos. Se oye bien, ¿no? Se oye el fondo, pues grita, ¿no? Pues a ver este ahora. Este es el que funciona, pero ahí abajo no se oye nada. Estábamos en la gloria eterna, si no recuerdo. Bueno, pues eso, que mientras funcionó la promesa de que había muchas cosas a ganar, solo que no eran de este mundo, pues hubo un cierto entendimiento, hubo una cierta concordia, que de hecho fue muy breve. A pesar de lo que los apologistas dicen, una de las cosas que menos éxito ha tenido dentro del dogma cristiano es esto de la resurrección de la carne, que supongo que sí, que algún antiguo llegó a creérselo, pero que muy pronto, más micrófonos. Ahora no perdáis la calma. ¿Cómo está la suya?
¿Qué tienes aquí? ¿Qué
haces aquí?
¿Qué? Yo sí, pero
no
fui peor.
No.
Lo que más me gusta es que lo están filmando. O sea, no os penséis, todo eso estaba preparado de antemano, porque hay un tema, como no lo voy a tratar, lo puedo decir ahora así de paso, que el único modo serio de tomarse la cosa de la felicidad es por el lado del instante. Es decir, esto que ahora hemos estado haciendo entre todos, lo hemos hecho entre todos, claro, no os creáis que lo he hecho solo yo o el técnico y tal, lo hacemos entre dos, si no, no funciona, ¿no? Imaginaos todos que hay serísimos y tal, que hay que ver, pelatazo, no sé qué, esto no hubiera funcionado. La gracia es esa, que es el kairos, es el instante que aparece, y el problema, pero solo lo sugiero, ¿no? El problema es que si es un instante, justamente la gracia que tiene que es un instante es esa, es que es imposible que sea de nadie. Y nadie se lo puede atribuir. El que se ríe, el que goza, el que siente el placer, lo siente precisamente porque no es él, porque en ese momento ha perdido ese anclaje, que es su propio yo, que le pesa como una piedra al cuello, ¿verdad? Y por eso precisamente se lo puede pasar bien. Pero bueno, estamos en la gloria eterna, y vuelvo a él. Bueno, decía que eso, que funcionó relativamente bien, sobre todo entre el funcionariado, pero que rápidamente se fue al demonio. Y digo lo de demonio muy a propósito, porque ya a partir del 17, aunque lo digo de un modo muy frívolo, está documentado, es científico, a partir del 17, con la aparición, sobre todo, de representaciones de orden macabro, en ese barroco macabro, aparece ya la obsesión por la mercadería, la obsesión por la corrupción y la obsesión por la desaparición o difuminación de un soporte corporal que hasta ese momento, a trancas y barrancas, se había ido entendiendo con el otro soporte, con el soporte mental o espiritual. Pero lo que acabó de cegar la salida de ese buen propósito, ¿no? De o bien banqueteamos directamente, o bien esperamos, aunque quizá no tanto como hasta la vida eterna, lo que acabó de cegar esa posibilidad, a mi modo de ver, fue sobre todo, y eso además tristemente es lo que nos ha construido, en tanto que estructura de pensamiento, y sigue perfectamente vigente a pesar de que haga ya mucho tiempo de ello, es sobre todo, claro, el pensamiento ilustrado, el siglo XVIII, la Aufklärung, los resultados de la Revolución Francesa y la construcción del individuo moderno en tanto que individuo, es decir, en tanto que una persona que está protegida jurídicamente y cuya íntima personalidad, es decir, lo que él tiene de más yo, está no solo reconocido por todos los demás, que eso siempre ha pasado, sino que está reconocido por el Estado mediante una juridicidad, ¿no? Antes de eso, antes de que existiera tal cosa como un individuo jurídicamente definido, y que por lo tanto era el primer individuo real, real en sentido más fáctico, antes de eso, prácticamente, no es que no hubiera o hubiera mucha felicidad, es que era irrelevante. Y los individuos, que también lo sabía, lo que pasa es que no estaban reconocidos jurídicamente, procuraban no hablar de eso. La vida de los hombres transcurría entre sus deberes con respecto al rey o con respecto al dios, y de eso sí se podía hablar, pero de las satisfacciones íntimas y personales, pues era un poco hortera. No se hablaba de eso, producía pudor hablar de lo muy feliz que era uno y de lo bien que se lo pasaba y que hay que ver lo que yo me hago y tal, ¿no? De eso no se hablaba. Es a partir justamente del 18 y sobre todo a partir de la Revolución Francesa cuando comienza a poderse hablar de eso, y se continúa, aparte del periodo clásico, ¿eh? Insisto, el periodo clásico es el periodo clásico y no me lo toquen. Pero en nuestra propia historia, en la historia que nos compete a nosotros, eso comienza a partir de las consecuencias de la Revolución Francesa. De eso no se hablaba. Es a partir justamente del 18 y sobre todo a partir de la Revolución Francesa cuando comienza a poderse hablar de eso, y se continúa, aparte del periodo clásico, ¿eh? Insisto, el periodo clásico es el periodo clásico y no me lo toquen. Pero en nuestra propia historia, la historia que nos compete a nosotros, eso comienza a partir de las consecuencias de la Revolución Francesa. De modo que, como muy bien decía Terry Cabras, y es por eso que os digo, estoy prácticamente repitiendo lo mismo que he dicho, con una variación, es indudable que cada vez que nosotros nos referimos a la palabra felicidad, y aun cuando creamos firmemente que hemos superado todo lo que es el pensamiento ilustrado, el pensamiento de la primera burguesía, inocentemente revolucionario, etc., de hecho seguimos anclados en ese paradigma, no hemos pasado adelante, no hemos pasado adelante, por lo menos en un sentido masivo y desde luego en un sentido estatal. Y para nosotros el término felicidad está indisolublemente ligado al término de progreso. No hay manera de concebir el término o la noción de felicidad, no hay manera de concebirla fuera de la noción de progreso. Es imposible. Y para la concepción, perdón, para la noción de progreso, o para concebir una felicidad en términos de progreso, es también imposible no aplicarla a un individuo concebido como proyecto. Es decir, un individuo que nunca es, que jamás llega a ser, que está siempre siendo, y que posiblemente progresa o no progresa, eso ya se decide, como sabéis, una vez muerto el individuo, por lo tanto, malaguañar, ¿verdad? Pero, en cualquier caso, todas esas cosas que se pueden decir sobre la felicidad de ese individuo están puestas en un término proyectual. Ese individuo, a imitación de lo que va a ser la sustancia verdadera de ese periodo, ese individuo debe comportarse necesariamente como una empresa. Si no se comporta como una empresa, ese individuo debe apartarse de lo social. Y comportarse como una empresa quiere decir progresar, dar rendimientos, establecer beneficios cada vez más elevados, y si hay un resto en ese beneficio, si hay una diferencia, si de repente la curva empieza a inclinarse, ese individuo debe ser rápidamente reparado, debe ser llevado al taller y debe ser rápidamente reparado. Es muy curioso además que sea precisamente a partir de la Revolución Francesa cuando aparece este hombre feliz que puede hablar de sí mismo. A nadie le importa, pero bueno, él se empeña en decir lo feliz que es él y lo bien que se lo pasa, etcétera, ¿verdad? Y simultáneamente aparece otra figura nueva, que es la figura del desgraciado. El desgraciado, hasta después de la Revolución Francesa, antes de la Revolución Francesa, el desgraciado es el desgraciado de siempre, el bueno, el natural, el que es un desgraciado. Claro, es decir, el leproso, el pobre de pedir, ese tipo de personas, el enfermo crónico, ese era el desgraciado. De repente, a partir de la Revolución Francesa, aparece un desgraciado rarísimo. Aparece el malheureux, no podía ser más que una invención francesa. Aparece un desgraciado que no tiene nada desgraciado, que es objetivamente una persona totalmente sensata y normal, pero que él dice que es muy desgraciado. Que él dice de sí mismo que es un malheureux. No solo lo dice, sino que lo escribe. Y no solo lo escribe, sino que además gusta. Es una cosa extrañísima. ¿Cómo puede a uno gustarle leer que un señor particular y privado en un país de tal, que diga que es muy desgraciado y todo el mundo lo ve? Pero el caso es así. Y recordáis que en el colmo, en la cúspide de ese proceso, está el maravilloso poema de Baudelaire, de Don Juan en los infiernos, en donde incluso en el infierno, que ya es decir, Don Juan se aburre. Don Juan está en la barca de Caronte, la descripción es bellísima, lo cual está en la banca del Gran Hotel, y está el hombre aburridísimo ahí en popa, moviendo la manita así, que el agua y tal, está aburridísimo en el infierno. Bien, pues ambas figuras son complementarias, ¿no? Desde una parte, ese hombre feliz que se toma a sí mismo por una empresa y que cree una cosa absolutamente irrazonable, que es que el tiempo trabaja a su favor. Hay un tipo de hombre que efectivamente cree, y todos, de una manera o de otra, pecamos de eso inconscientemente, hay un hombre que cree que el tiempo está a su favor. Ahora haré esto, mañana haré aquello, no sé qué, sin darse cuenta, obviamente, de que el tiempo es su peor enemigo. Y, como decía muy bien el profesor Lledó, que el instante que ha transcurrido ya no va a volver. Y, por lo tanto, todo eso se lo está robando un ladrón, que tiene efectivamente una cara muy atractiva, que es el tiempo, y que te vende hacia mí, ven, acércate a mí. Y te vas acercando, y lo que hace es robarte todo lo que tienes. Pero hay un tipo de persona que cree que el tiempo funciona a su favor, que el tiempo es una cosa estupenda, y que, como decían los ingleses, ripeness is all, madurar es todo. Bien, pues no, esa es una de las figuras, ¿no? Y luego la otra, la del desgraciado que hace un negocio de su desgracia, que también lo convierte en una empresa, y que también le saca su rendimiento a esa desgracia, ¿no? Son figuras complementarias. En todo caso, nosotros no podemos comprender, creo yo, el término felicidad en su funcionamiento social, en su funcionamiento estatal, ¿verdad?, más que como un reclamo. Un reclamo que consiste, Kierkegaard lo decía, el jorobado del norte, lo decía con respecto a la misma filosofía. Él se refería a una filosofía determinada, pero en fin, él lo decía de la propia filosofía. Pero nosotros podemos decirlo de la felicidad. Que la felicidad es como un producto del que solo se vende la publicidad y no el producto. Kierkegaard contaba como anécdota que un día iba caminando por una ciudad y de repente se le arrancó la suela del zapato. Pegó un traspiés y se arrancó la suela del zapato. Entonces, iba caminando y vio un gran rótulo que ponía, aquí se arreglan zapatos. Y dijo, hombre, estoy salvado. Entró y le dijo, por favor, ¿podría usted repararme el zapato? Y el hombre de la tienda dijo, no, si aquí lo que vendemos es el rótulo. No arreglamos zapatos, vendemos los rótulos. Él decía, eso es la filosofía. La venta del rótulo. Nosotros podemos decir, eso es la felicidad. La venta del rótulo. Porque el engaño, si queréis, el engaño que acogemos con gran gusto, ¿eh? Porque, bueno, pero el engaño o la mistificación es que incluso podríamos aceptarlo como engaño. Incluso podríamos aceptarlo como engaño si tuviera algún rasgo de individualidad. Es decir, si pudiéramos en algún momento implicarnos en esa felicidad, aun cuando fuera un engaño, si pudiéramos implicarnos como individuos. Pero claro, no es cierto. La noción misma funciona bajo el aspecto de una noción que puede ser aplicada al individuo, es decir, que puede haber individuos felices, cuando en realidad, en el mejor de los casos, solo se puede aplicar a la especie. La especie es simple. Si usted trata de ser feliz individualmente, usted no lo hace. Eso es imposible. Usted va a consumir su tiempo en querer ser feliz, y por lo tanto no le va a dar tiempo de ser feliz. Ahora, si usted hace eso, en cambio, la especie sí será feliz. ¿Qué quiere decir que la especie sea feliz? Que se conservará. Que seguirá en su movimiento habitual, que seguirá reproduciéndose como si aquí no pasara nada, y que seguirá haciendo eso que hay que hacer para conservar la especie. ¿Para qué? Para nada. Pero bueno, pero se conserva. Por lo tanto, felicidad de la especie, pero no del individuo, ¿no? Bien, pues, reflexionando que estaba yo sobre estos temas, me di cuenta, o me percaté, en la mayoría de edad, que es la peor, que mi propia generación había asistido, como todas las generaciones, es inútil pensar en una generación que no haya pasado por lo mismo, porque la historia de las generaciones es la misma siempre, absolutamente la misma, ¿no? Pero que mi generación había pasado esa experiencia de un modo bastante espectacular. Y espectacular simplemente porque existía la televisión, el cine y estas cosas, que en Grecia, por ejemplo, pues no había, claro, pues no se enteraba todo. Pero nuestra generación coincidió con eso. Y recordando un pasado muy lejano, recordaba yo que mi generación, o nuestra generación, la generación de la cuarentena, de este maravilloso poema que nos ha leído Narcís, nuestra generación, la de la cuarentena, se empeñó, fue convencida, no nos vendieron como vende ahora la posmodernidad, que venden unas cosas que todavía son más sorprendentes. No, a nosotros nos vendieron unos artículos, o unas promesas, o unos proyectos de felicidad curiosísimos. En primer lugar, compramos que el sexo había estado hasta ese momento muy equivocado, que también es que hay que ser ingenuo, que lo de sexo había estado muy mal visto, que nosotros íbamos a arreglarlo, que ya estaba bien de represiones y de no sé qué, que había que lo de la libertad y tal, la liberación, y que mediante una serie de mecanismos que iban a transformar las costumbres sexuales del planeta, se liberarían unas energías poderosísimas. Y aquí ya, vamos, todos recordáis, nosotros nos tragamos todo Wilhelmreich y no nos compramos una máquina orgónica de milagro, pero vamos, o sea, veíamos lo de la liberación de energías, lo veíamos de un modo concretísimo. En segundo lugar, compramos el producto llamado droga, que en un primer momento todavía, claro, es demasiado pronto, todavía no se ha hecho la historia de los comienzos del asunto. El asunto de droga comenzó de una manera absolutamente romántica, griega y maravillosa, y además con unos espaldarazos autoritarios maravillosos, Huxley, ¿no? Y empezaba la cosa muy bien, claro. De repente había una serie de productos que estimulaban esa carcasa represora, decíamos nosotros, esa carcasa represora, que es las fronteras de la conciencia, así se llamaban, ¿verdad?, que permitiría a los hombres pensar lo impensable. Y en tercer lugar, claro, compramos aquel producto llamado Revolución, que era muy fácil de comprar, porque de hecho estaba a la vuelta de la esquina. Porque era inevitable, es decir, era una cosa que iba a llegar, la crisis del capitalismo, era una cosa, vamos, prácticamente había gente que estaba comprando ya la finca de después de la crisis del capitalismo, porque es que llegaba ya, era cosa de semanas, había que esperar un poquito, pero que ya llegaba, ¿no? Bueno, y nos compramos esos productos. La pérdida totalidad de la generación, menos los que lo dieron. Y la compramos, tal, o sea, muy bien o muy mal, es lo mismo, ¿no? El caso es que es asombroso, 20 años, esos 20 años de siempre, los 20 años de edad, de todo 20 años, 20 años después, resulta que si uno analiza ahora cuáles son los fantasmas sociales, fantasmas realmente fantasmas, no realidades sociales ni muchísimo menos, sino como puro fantasma social, es decir, como resaca. La posmodernidad no es otra cosa que una resaca, una mala resaca. Pues los tres fantasmas de esa resaca, curiosamente, son el SIDA, los drogadictos y el terrorismo. Cada una de estas tres funciones, que además son las funciones estructuradoras de los estados ahora, en cualquier lugar del planeta. Pobre del Estado que no tenga ni SIDA, ni drogadictos, ni terroristas. Porque tendrá que dar explicaciones. Claro, es aquella cosa que era tan bonita en el año 45 con los americanos, ¿no? Que era, bueno, que menos mal, decían los propios generales americanos, ¿no? Menos mal que Hitler cometió el error de cepillarse 6 millones de judíos, porque es que si no, ¿cómo íbamos a explicar que éramos enemigos de esta gente? Cuando todo nos une, ¿no? El enemigo estaba más allá. Bien, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Los tres elementos estructuradores de la actual prepotencia absoluta y total de todas las instituciones, las más reaccionarias, las milenarias, las buenas, las de verdad, las que producen, las que dan dinero, Iglesia, Estado, todos, ¿no? Todas ellas están viviendo de esa resaca, se están alimentando de esa resaca. Bien, claro, como ya podéis imaginar, la absoluta corrupción de aquellos principios, de aquella semilla, ¿no?, es lo que me llevó a plantear, de un modo, yo creo, irónico, sarcástico, ese conjunto de experiencias que todos los que hayan sido o hayan pasado de los 35 o 36 años han conocido de alguna manera, y cuyos efectos, digo, cuya resaca estáis viviendo todos, ¿verdad? Y la personifiqué en un idiota, claro, es evidente, lo hice adrede para que todo el mundo diga, o sea que tú y tal, yo, sí, por supuesto, y tal, yo el que más, y tal, ¿verdad? Pero en principio, yo no me refería a un idiota de los de ahora, es decir, ahora utilizamos la palabra idiota en un sentido parecido al de majadero, mentecato, no, yo me refería al idiota clásico, al bueno, el idiota clásico, el bueno, el pobre de espíritu, aquel que heredará el reino de los cielos, por cierto, el pobre de espíritu, o el idiota etimológico, que es el que carece de lengua propia, que no tiene lengua, el pobrecito, el que no habla, ¿no?, y que solo tiene el discurso ajeno. Pues este era un idiota de este tipo, como Vivarium Petrucci, es decir, ese tipo de personas que con toda buena fe y con toda generosidad, incapaces de ser tan orgullosos y soberbios como para pensar que tienen un discurso propio, se agarran al discurso ajeno y dicen, si lo dice este señor, será verdad. Y solo tienen discursos ajenos. Este era el idiota. Claro, obviamente, también me preguntaríais de inmediato, entonces, ¿quién es el que no es idiota? ¿Quién es el listo? Bueno, el listo está en todas partes, de manera que no es no es demasiado difícil de encontrar el listo. El listo es esa persona que todos habéis conocido también, que se condena cuando es muy pequeño. Ya muy pequeño, ya nos sorprende porque ha decidido condenarse. Cuando todos los demás estamos haciendo el idiota, él ya se ha condenado. Ha decidido que no hay nada mejor que condenarse para hacer una buena carrera, se condena. Y una vez condenado no tiene nada que perder. No tiene nada que perder y por tanto lo gana todo, todo lo que se puede ganar. ¿Qué es lo que gana? Claro, solo se pueden ganar dos cosas en nuestra tradición, en nuestra cultura. Esas dos cosas son dinero y poder, evidentemente, ¿no? Pero es obvio que aquella persona que se condena a no tener la idiotez de los otros, se condena a sí misma de esa manera, es inmediatamente recompensado. Recompensado en monedas y en súbditos, que son lo mismo. Además, se pueden transponer el súbdito y la moneda, ¿no? Pero es inmediatamente... Bueno, pues este es el listo. Este es el personaje de un poema de García Calvo, que es una maravilla, que se llama El rostro del que sabe. El rostro. Este es el que tiene el rostro del que sabe. Todos lo hemos visto alguna vez. El profesor Lledó nos explicaba El rostro del que sabe mientras estábamos almorzando, y era un funcionario de la embajada americana que daba espanto, efectivamente. Helaba, era como el robot de aquella película de Robert Wise, que se le levantaba una celadura y salía un rayo y destrozaba los tanques, de una manera. Pues este es el listo. Mientras que el idiota, si hubiera que seguir con las figuras de la fenología del espíritu, el idiota diríamos que es el santo del siglo XX, ¿no? Es la tradición del héroe en el siglo XX, ¿no? Pero, en homenaje además a la tecnología, antes de terminar, tampoco quiero dejaros sin decir otra cosa. Todos los presentes, como habéis visto, hemos escurrido el bulto con respecto a la cuestión. Hemos escurrido el bulto con respecto a quién, de acuerdo. Pero si hablamos de corazón a corazón, de esto de la felicidad, ya sabemos que en realidad lo bueno es el gozo, el placer, el tal. Pero, ahora, olvidémonos de pedanterías. Va, de corazón a corazón. ¿Esto de la felicidad qué es? Bueno, ninguno de nosotros lo sabe, claro. Pero, ha habido quien lo ha sabido. Eso sí. Ha habido gente que lo ha sabido. Y yo no me quiero perder el gustazo de leeros un documento científico, que es una cosa que escribió un hombre que sí sabía lo que era la felicidad. Puede ser complicadísimo de leer, sobre todo en vistas de la cosa estereofónica, porque antes le he pedido a Terry Cabras que lea él, porque es una cosa que está en alemán. Es breve. Y que lo lea en alemán solo por la música. Primero, vosotros entendéis tan poco alemán como yo. Pero es interesante que veáis la música que tiene el asunto. Luego ya os leeré la traducción, que sea muy mala, pero ya veréis de qué va. Y luego os diré en qué consiste el asunto.
Er wird sein Leben, sein Beschließen, von Irrtum frei kennt Weisheit eher, Gedanken, Erinnerungen, die in der Welt versanken, und nichts kann ihm der inneren Wert verdrießen. Die prächtige Natur verschönet seine Tage, der Geist in ihm gewährt ihm neues Trachten, in seinem Inneren oft und das die Wahrheit achten und höheren Sinn und manche seltene Frage. Dann kann der Mensch des Lebens Sinn auch kennen, das Höchste seinem Zweck, das Höchlichste benennen, gemäß der Menschheit so des Lebens Welt betrachten und hohen Sinn als höheres Leben achten.
Maravilloso. Bueno, ya habéis visto, por una parte habéis visto en qué consiste el... O sea, olvidándonos de que esto significa algo, en qué consiste construir una cosa y además construirla de esta manera, ¿no? Construirla de tal manera que suene así, es decir, que sea, como decía don Antonio, que sea palabra en el tiempo. Es decir, que el tiempo, que el auténtico tiempo adquiera la forma de la palabra, aun cuando no tenga sentido, esto es importante. Es decir, que el tiempo se conforme a la palabra aun cuando no tenga sentido. Y ahora viene la traducción. El poema se llama La vida más elevada. Su vida escoge el hombre, su objetivo. Gana libre de error, sabiduría, pensamientos, recuerdos que perdiéronse en el mundo nada puede contrariar su valor íntimo. El esplendor de la naturaleza embellece sus días, otórgale su espíritu nuevas vestiduras en su interior y así contempla la verdad. Y el más alto sentido y las más singulares preguntas. ¿Puede así el hombre conocer entonces el sentido de la vida? Nombrar su meta lo más alto, lo más elevado. Saber que uno es el sentido de la humanidad y de la vida. Considerar que el más alto sentido es la más noble vida. Bien, este poema, como veis que este era el sentido, pero ya habéis visto con qué música iba. Este poema lo firma Scardanelli. Scardanelli tiene la peculiaridad, y a mi modo de ver, el poema dice verdad. Este es el poema de alguien que no solo sabía lo que era la felicidad y la conocía, sino que era capaz de ponerla en el tiempo, de expresarla en el tiempo. Desgraciadamente este hombre estaba loco. Cuando escribió este poema, llevaba 25 años encerrado en la buhardilla del carpintero y estuvo otros 10. En total pasó 33 años guardado por caridad en la buhardilla de un carpintero de Suabia. La transcripción, su nombre es Hölderlin, él había sido el más grande poeta, quizá es el más grande poeta de todos los tiempos, pero fue encerrado, cuando contaba escasos años, no había cumplido los 30, o acaba de cumplir los 30, fue encerrado, allí pasó 30 años, fue olvidado, y años más tarde, cuando ya era un anciano, acudía a la nueva generación, la siguiente generación, la generación romántica, acudía a ver al viejo poeta loco, y le pedían, ¿nos podría usted hacer un poema y tal? Y a veces lo hacía y a veces no. Y cuando lo hacía, hacía esta maravilla. El que transcribió este poema, uno de los visitantes, que era Christoph Schwab, al transcribirlo anotó también cómo le había sido entregado por Hölderlin. Dice, hoy de nuevo estuve con él para recoger algunos poemas que había hecho. Eran dos y estaban sin firma. La hija de Zimmer, este es el carpintero que le hospedaba por caridad, la hija de Zimmer me dijo que debía rogarle que pusiera su firma. Entré y lo hice. Entonces se enfureció y anduvo de acá para allá por la habitación. Cogió la silla y tan pronto la ponía aquí como allí con violencia. Gritaba palabras incomprensibles entre las que solo pronunciaba con claridad. Me llamo Scardanelli. Por fin se sentó y en su exasperación escribió el nombre de Scardanelli. Uno entiende muy bien que alguien que ha concebido la felicidad, tal y como antes os han leído Terry Cabras, que alguien que ha concebido así la felicidad, cuando alguien le pide que ponga su nombre propio al pie de eso, realmente tenga un ataque de locura furioso. Quería acabar con este ejemplo para iniciar la discusión.